Hoy vamos a dedicar un amplio espacio de nuestro programa a vivir tierra y mar, a este rincón de la región de Murcia donde nos hemos venido. Estamos en la finca de la Fundación Castillo de Chuecos. Yo me atrevería a decir que es uno de los lugares más singulares desde donde he hablado alguna vez para la radio. Estamos, para que se hagan una idea, rodeados de naturaleza, junto a una balsa de regadío de origen árabe, a los pies de un castillo, en una zona donde la vegetación de secano pues está dominada también no solo por esparto, sino por otra vegetación que busca el frescor de esta balsa. Huele a hierbas aromáticas, hay pino mediterráneo y sobre todo hay un intento también por parte de esta Fundación Castillo de Chuecos por poner en valor prácticas de agricultura, de producción de energía, de regadío, que tenga mucho que ver con este territorio habitado, donde el ser humano ha habitado, convivido y se ha alimentado y trabajado de la tierra desde hace miles de años. Teníamos ganas, porque a lo largo de nuestro programa este Vivir Tierra y Mar hemos oído muchas veces hablar de Domingo Jiménez Beltrán y de lo que estaba haciendo aquí en este enclave de la Sierra de la Almenara, en Águilas, lindando, o también incluso una parte en Lorca, así que vamos a preguntarle. Domingo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lázaro.
¿Por qué hemos oído tanto hablar de esta finca del Castillo de Chuecos y por qué es tan interesante lo que están haciendo aquí? Hemos venido casi como buscando un último refugio de algo que tiene que ver con el pasado, pero que está mirando hacia el presente.
Bueno, por supuesto lo que queremos es poner en valor estos territorios, poner en valor territorios murcianos, bajo la idea de que el territorio de Murcia, la región de Murcia, es probablemente, desde el punto de vista no solo paisajístico, de diversidad de flora y fauna, sino también en cuanto a potencial de producción agrícola, es una de las mejores regiones de Europa, pero no necesariamente de las mejor gestionadas. Y sabemos que el gran desafío que tenemos es de gestión. El gran desafío no es la crisis, y el desafío consecuente no es de recursos, la crisis es de gestión de recursos. Uh-huh. Y la región de Murcia tiene unos recursos impresionantes, algunos de ellos difíciles de reproducir, como por supuesto es el clima, como por supuesto es la diversidad de su territorio, como es la diversidad de su flora, la diversidad de su fauna, y también, ¿por qué no?, el emprendimiento de sus gentes, que han tenido que pasar aquí siglos en condiciones difíciles para la supervivencia, y por lo tanto han desarrollado un conocimiento del territorio importante. Lo que la Fundación persigue es muy simple: es sembrar conocimiento en este territorio, en un territorio que tiene todos los valores y que solo está esperando el sembrar más conocimiento, más saber hacer las cosas para desarrollar todo su potencial.
Por este sendero por el que hemos llegado aquí, ascendiendo casi hasta la falda del Castillo de Chuecos, hemos visto almendros, hemos visto naranjos, hemos visto olivos, muchos olivos, hemos visto aloes, hemos visto moringas, hemos visto cultivos de todo tipo, perdices, pequeños conejos, esa biodiversidad que puebla este ecosistema tan, tan mediterráneo. Pero en cuanto a esos recursos que están aquí presentes, ustedes quieren que giren en torno a lo que es la producción de la energía, la gestión también del agua, del riego y el suelo, ¿no? Esos productos, esos cultivos, esos árboles de los que hemos estado hablando sería también el tercer eje de ese trabajo que van a hacer. Queríamos preguntarle, tal vez por lo más llamativo, que son ese tipo de cultivos promisorios que están aquí muy presentes. Pero vamos a empezar, tal vez por lo que es el insumo o los recursos para esa producción, como sería el agua y la energía. Aquí han creado prácticamente todo un circuito, toda una conexión de todos esos recursos para producir.
Bueno, hay que partir de una idea muy simple, que sencillamente nos la ofrece la naturaleza, que es la de los ecosistemas maduros. Un ecosistema maduro, los ecólogos, biólogos, consideran que es aquel que tiene mucha mucha información, que es lo que se llama biodiversidad, y que además tiene insumos suficientes. ¿Eso qué significa? Que es un ecosistema que tiene todo lo necesario para diversificarse, todo lo necesario para sobrevivir, tiene sostenibilidad, tiene resiliencia ante los cambios, porque tiene mucha diversidad, por tanto, tiene muchas posibilidades de adaptación, etcétera. Entonces, si eso lo trasladamos a un ecosistema ocupado, un ecosistema en el que está el hombre conviviendo con la naturaleza, como puede ser este, eso hay que partir de dos principios fundamentales. En primer lugar, el tener mucha información. La mucha información, que es conocimiento. Luego, por tanto, lo que partimos aquí es de proyectos que basados en convenios con la Universidad de Murcia, la Universidad de Cartagena, para aportar conocimiento a cualquier cosa que se hace. Segundo, insumos. Está claro que se necesita agua, pero es que el insumo más importante en estos momentos es la energía. Entonces, porque hoy, sobre todo en la zona costera, quien tiene energía tiene acceso a recursos hídricos, tiene acceso a nuevos recursos hídricos. Y quien tiene energía renovable, a través de la desalación y con los debidos limitaciones, por supuesto, en cuanto al principio de suficiencia, se puede acceder con esa energía a recursos hídricos. Y además, con esa energía se puede hacer funcionar todo el ciclo del agua. Entonces, aquí lo que hemos desarrollado ya de entrada es un sistema para aportar recursos externos, recursos procedentes de la desalación, de la desaladora de Águilas, y además todo ese funcionamiento, esos recursos externos, su bombeo hacia las zonas más altas de la finca, se hace con energía solar. Cuando ya esa energía se acumula en un embalse final, desde el que se puede regar por gravedad, estamos traduciendo toda esa energía solar, primero en energía mecánica, pero luego también en energía gravitatoria, para luego por ahí energía potencial para poder regar sencillamente cuando queramos. Entonces, lo que estamos desarrollando es un proyecto de, llamémosle, regar con el sol, que se puede luego extender, buscando balance neto, a también equilibrar la energía que necesitamos por desalación. Luego, el primer tema que nos hemos procurado es tener muy claro la predictibilidad en materia de energía y agua. ¿Cómo es esa predictibilidad? Con energía fotovoltaica y agua, como con energía aportada desde fuera, aunque existen recursos hídricos en la finca que queremos dedicarlos a mantener la funcionalidad ecosistema de estos manantiales de agua que han estado aquí durante centenares de años.
Uh-huh. Y como en Navir, Tierra y Mar también nos interesa sobre todo la agricultura, con esos recursos hemos apuntado algunos de los de esos cultivos promisorios en los que están trabajando. Hasta ahora, ¿qué resultados se están dando? ¿Qué tipo de convenios o relaciones también están manteniendo? Porque bueno, hemos seguido por esa ruta que decíamos hasta aquí, nos ha ido señalando, esto lo estamos haciendo con la Universidad de Murcia, esto estamos trabajando con ANSE. Hasta ahora, ¿qué tipo de cultivos tienen aquí y bueno, qué balance haría?
Bueno, el balance es todavía experimental. No hay que olvidar que, aunque la presencia aquí, que se inició con una mercantil, que era Castillo de Chuecos, que ahora sigue la fundación, esto empezó, de hecho, en el año 2003-2005, si hablamos ya de operativo, 15 años, que hemos tardado en recuperar la funcionalidad del ecosistema, recuperar sobre todo toda la flora, recuperar el paisaje, recuperar las zonas forestales, recuperar también la fauna que eso lleva consigo, para luego poder llegar a hacer una explotación del punto de vista agrícola del territorio, basándonos en un convenio hecho con la Universidad de Murcia, en el que uno de los proyectos era el de cultivos promisorios. ¿Cuál es la idea? Partiendo de ese concepto de que lo que hay que hacer es sembrar el conocimiento en el territorio. Pues aprovechar el conocimiento que tenemos para conseguir de cada parcela de secano, o incluso de regadío, o de secano asistido, que es el futuro, sacar el mayor valor añadido, pero si es posible con menores insumos, sobre todo de agua. O sea, ¿cómo conseguir de una parcela el mismo resultado que se obtiene, por ejemplo, con una plantación de cítricos, obtenerlo, por ejemplo, con aloe vera, que necesita la cuarta o la quinta parte de agua, obtener el mismo valor añadido? Entonces, lo que queremos es extender este concepto del secano asistido, en el que con una pequeña dotación de agua, primero, conseguiremos mantener también nuestros cultivos de secano, porque ahora no se puede volver a hacer nuevas plantaciones de almendro, nuevas plantaciones de olivo, sin contar con algo de agua. Luego lo que queremos es conseguir reactivar las zonas semiáridas, y por eso la Fundación Castillo de Chuecos es de sostenibilidad en regiones mediterráneas. Por tanto, cómo reactivar la economía también agraria de las zonas semiáridas, pero basándonos en la poca disponibilidad o en la disponibilidad limitada de recursos hídricos, supliéndolos con recursos externos, o sea, agua de desalación, y todo apoyado en la generación de energía. O sea, que los tres elementos básicos son energía con aguas renovables, desalación con energías renovables y, finalmente, plantaciones, desarrollos agrícolas y agrarios que requieran poca cantidad de agua, pero con alto valor añadido. ¿Por qué? Porque se acumula muchísima información, muchísimo conocimiento, muchísimos trabajos de control de calidad para que, por ejemplo, el aloe vera no sea un aloe vera cualquiera, equivalente al que trae de México deshidratado y que luego se hidrata aquí y se vende. Este es un aloe vera premium que se puede conseguir, pero, por supuesto, con unas calidades excepcionales, lo cual le da un gran valor al kilo de hoja que se saca y, finalmente, a los productos que salen de ahí. Y buscar con eso pues otras especies, como por supuesto pues la moringa. No hay que olvidar, por ejemplo, la recuperación de lo que se llaman las turmas, que es la trufa blanca, que es micorriza del Liganthemum almeriensis, que es una planta autóctona y un espécimen único en toda la zona esta del sudeste. Entonces, el recuperar y hacer sobre todo un muestrario de todo esto. Lo que queremos hacer es de esta finca de casi 500 hectáreas un verdadero parque de la sostenibilidad. Mostrando cómo se pueden hacer las cosas de diferente forma y además sin vulnerar lo que son las bases del territorio de una zona semiárida, manteniéndolos como tales zonas semiáridas, pero sacándole el mayor provecho al agua y en un entorno en el que además el agua que recuperamos natural, que ahora se puede rescatar debido a que traemos agua de fuera, esa agua reaviva y revitaliza el ecosistema, revitaliza toda la variedad de plantas que tenemos aquí. ¿Para qué? Para finalmente no solo tener un muestrario de todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de uso del territorio, sino además asentar aquí unas capacidades de conocimiento en lo que va a ser un gran espacio o una especie de campus de invierno en donde lo que desarrollemos son conocimientos no solo desde el punto de vista de agrícola en zonas semiáridas, sino también desde el punto de vista de gestión económica sostenible de espacios protegidos, de adaptación al clima del territorio, de nuevas energías, de economía circular, o sea, todo aquello que son elementos sustanciales para la sostenibilidad en regiones mediterráneas, partiendo de que utilizar mejor los recursos disponibles, crear la base para lo que es una alimentación diversificada y finalmente llegar a lo que para nosotros es el concepto del futuro, que es la autosuficiencia conectada.
Vamos a profundizar más adelante en esos conceptos con Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la Fundación Castillo de Chuecos, que hoy nos ha traído hasta aquí, hasta este enclave, la Sierra de la Almenara, para conocer este proyecto que tiene que ver con el territorio, con la agricultura, con la energía renovable, con el agua renovable también. Esa expresión que él ha mencionado con nosotros, agua renovable, pues sí, puede haber agua renovable. Vamos a hacerlo, vamos a continuar hablando con él. Mientras tanto, pues vamos a escuchar otras cosas, volveremos a este Castillo de Chuecos, pero tenemos otras cosas de las que hablar mientras tanto en A Vivir Tierra y Mar. Les saludamos de nuevo desde esta finca en el Castillo de Chuecos, en la Sierra de la Almenara, un enclave que decíamos al principio de la entrevista que resulta fascinante venir hasta aquí. Hablábamos antes de su biodiversidad, de sus cultivos, de su vegetación, de su fauna, pero estamos hablando de un sitio, de una zona donde encontramos yacimientos argáricos, encontramos alquerías de origen musulmán, cementerios también de origen árabe, cortijos, hay restos romanos, también, por supuesto, la presencia ya cristiana aquí en esta zona, una vez concluida la reconquista. La cuestión es que hablamos de miles y miles de años de presencia humana continuada, lo decíamos al principio, en esta zona. Gente que era autosuficiente y con el tiempo, bueno, parece ser que esa autosuficiencia se ha ido quedando por el camino. Seguimos con Domingo Jiménez Beltrán. Domingo, ¿qué es esa autosuficiencia conectada que usted nos mencionaba antes y que quieren desarrollar, potenciar aquí también en este enclave?
Bueno, el primero, la autosuficiencia conectada, yo creo que es un concepto que ha ganado valor después de esta pandemia, que nos ha enseñado nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nos ha puesto frente al espejo y ver que aunque parecíamos países con un progreso alucinante, alta calidad de vida, teníamos deficiencias enormes. ¿Cómo es posible que países que podían generar alta tecnología, en los trenes de alta velocidad o aviones supersónicos como hace Europa, al final teníamos debilidades como no teníamos suficientes mascarillas, hidrogeles, no teníamos, por supuesto, respiradores mecánicos? ¿Y por qué eso? Porque hemos simplificado el sistema, la globalización nos ha llevado a monocultivos, monoproducciones, o sea, a reducir y especializar las producciones y enviar, por ejemplo, a otros países que tienen mano de obra más barata, productos que finalmente eran claves. Hemos renunciado a la diversidad y con ello hemos aumentado nuestra vulnerabilidad y hemos bajado lo que se llama ahora en lenguaje ahora muy recurrente, que es la resiliencia. No somos resilientes. Y eso nos debilita también económicamente, también socialmente y desde luego nos debilita desde el punto de vista de nuestras relaciones con el entorno. Entonces, este concepto hay que recuperarlo. ¿Y cómo lo recuperamos ahora? Con algo muy importante que es el gran cambio, que es el empoderamiento con energía. ¿Cómo consigue la sociedad empoderarse con unos nuevos recursos energéticos que son accesibles? El gran desafío, el gran digamos desarrollo es la energía fotovoltaica, que es una energía segura, que es accesible, que la puede manejar cualquiera, que puede estar en cualquier edificio y que por tanto hace de la energía un concepto accesible para todos. Luego, cualquier país, cualquier región, cualquier municipio y cualquier zona urbanizada, cualquier polígono industrial se puede renovar con energía. Luego, el primer tema al que debemos acudir es a ser suficientes en energía. En balance neto, porque se puede producir ahí cercano, pero a nivel municipal que sea balance neto, o sea, producir al menos suficiente energía como la que se consume o más, y además estar conectados, porque puede haber épocas que a lo mejor haya menor energía de la que producimos, por tanto poder traerla de otro sitio, y al mismo tiempo verter excedentes, energía. Si tienes energía, como hemos estado diciendo antes, sobre todo en zonas costeras, pero también más al interior, puedes perfeccionar tu ciclo hidráulico. Y en el caso de la zona costera, puedes aportar recursos nuevos externos como la energía desalada. Con todo eso ya puedes organizar tu agricultura, diversificarla como para ser lo más autosuficiente en diversidad, para tener productos cercanos, pero al mismo tiempo, por supuesto, tener excedentes, como puedes tener en el caso de la energía o en el caso del agua. Puedes tener excedentes para intercambiar cuando te sobre y recibir cuando te falta. Con todo eso, si todo eso le sumas lo que es importante, que es lo que he dicho antes, el conocimiento, con todo eso tú puedes acceder a lo más importante para el futuro, que es la diversificación económica. Tener una gran diversidad en materia de base industrial, tener una gran diversidad en materia de servicios, etcétera, que te haga lo más resiliente posible y, por tanto, la mayor capacidad en la zona de generar empleo. Por tanto, la idea parte ya desde las unidades familiares, que pueden producir su propia energía, que hoy también te sirve para la movilidad, porque puedes tener un coche eléctrico en el que almacenas energía en su batería durante el día y en el futuro podrás descargarla durante la noche. Murcia, solo los tejados de Murcia, pueden acoger 1000 megavatios para suministrar la energía que necesita prácticamente el uso residencial. Pero esto se puede extender, por supuesto, a todas las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, también a algunas de las grandes. Se puede extender a muchísimos sistemas que tenemos hoy, a los polígonos industriales, que pueden tener su propia energía. Por lo tanto, si a todo este cambio que nos lleva a disponer de los recursos básicos, de una forma predecible y además con calidad. Le sumamos el conocimiento, esto abre las puertas para una diversificación enorme. Por eso el futuro, vamos a pasar de lo que se llamaba la aldea global al globo o al mundo en una aldea. Porque en una aldea puedes, a base de la información y de cambiar lo que son las autopistas de transporte, las autovías, en autopistas de la información puede llegar a cualquier sitio. En cualquier sitio tú puedes reproducir todo lo que se te puede ocurrir en una zona. Puedes reproducir la industria, puedes reproducir, por supuesto, el trabajo, porque con el teletrabajo puedes trabajar en cualquier sitio, en muchos de los servicios. Entonces, ¿qué pasa? Que esto cambia totalmente la globalización para generar nodos que sean sostenibles, resilientes y conectados en autosuficientes, pero conectados. No. Lo cual hace más fácil una globalización entre iguales.
Y aquí en la región de Murcia, con todos esos mimbres, en una zona donde el sector agroalimentario, la industria agroalimentaria, la gran industria agroalimentaria convive con esa otra pequeña agricultura del pequeño agricultor, del secano también, como en zonas como esta, ¿cómo podemos compatibilizar, cómo podemos hacer que ese gran motor económico que tiene la región de Murcia sea compatible o pueda extraer lecciones también de esto que están haciendo ustedes aquí?
Bueno, el gran desafío es, por supuesto, cómo reproducir lo que aquí se va a hacer a otros niveles y trasladar lo que aquí no solo hacemos, sino lo que aquí podamos aprender en los centros temáticos que estoy mencionando. El gran desafío va a ser cómo estas pequeñas industrias o estas pequeñas estos pequeños sistemas productivos, llamémosle agrícolas o agrarios, finalmente entran en el sistema frente a los grandes productores. Y aquí el desafío va a ser primero el cubrir nichos de producción, como aquí vamos a hacer, nichos de producción como aquí vamos a hacer, cubrir por ejemplo con la aloe vera, la moringa, etcétera, pero sobre todo recurrir a la calidad. O sea, el futuro va a ser una mezcla de cantidad para suplir las necesidades básicas de una gran población, pero también calidad. Y yo creo que cada vez la pandemia nos ha enseñado que las cuestiones no son de cantidad, sino sobre todo de calidad. Uh-huh. Y en esa diversificación y en ese aumento de calidad van a crearse muchas pequeñas y medianas empresas agrícolas, ganaderas, de servicios, industriales incluso. No olvidemos que el coche eléctrico, por ejemplo, es otra historia que no tiene nada que ver con los grandes centros de mecanización, etcétera. Sencillamente son motores eléctricos, unas ruedas, unos chasis y todo el software que le quieras poner. Quiere decir que en el futuro habrá pequeñas industrias de todo tipo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque habrá unos recursos que se acumulan ahí y que normalmente lo que manejan es sistemas de mayor calidad que solo se pueden asegurar en pequeños sistemas.
Uh-huh. Y aunque sea solo como curiosidad, estamos hablando de todo lo que tienen, todo lo que están trabajando aquí en esta finca. Hemos hablado de la aloe, de la moringa, pero aunque esto estamos hablando de una zona de secano o de secano asistido, nos ha hablado también de guayabas, de kiwis, otro tipo de cultivos ya que podemos pensar más tropicales o más exóticos, que aunque sea pequeña producción, están demostrando que se puede producir también aquí.
Yo me atrevo a producir por experiencia propia que la región de Murcia, con energía y agua, puede producir absolutamente cualquier cosa. Café, yo no lo he probado hacerlo, pero desde luego mango, moringa, aguacate, el kiwi yo no lo he probado, pero también estoy seguro que se pueda producir. Liche sí he probado, no se me ha dado muy bien, pero se puede. Guayaba desde luego se da de una forma brutal. O sea que aquí prácticamente si tienes energía y agua de calidad, porque otra cosa que la gente no dice del agua desalada es que es un agua formulable. Como le quitas todo en la desalación, hay problemas con el boro, pero se resuelven, le quitas todo, luego le puedes añadir lo que necesites para tu cultivo. Por supuesto, el agua que sale de la desaladora no es la mejor para cultivar tomate raf. ¿Por qué? Porque necesita más salinidad, pues le echas sal, le echas agua con más contenido, más salobre. Entonces, la región de Murcia, con el clima que tiene, con el territorio que tiene y con la gente que tiene, que es una gente muy muy dura desde el punto de vista de
resiliente.
De resiliente,
que lo ha dicho antes de la palabra.
Resiliente, que ha tenido que luchar contra un territorio que con un territorio que en algunos momentos se le volvía adverso, dadas a las dificultades que había en aquel momento de uso de las tecnologías, que hoy había limitaciones en las tecnologías que hoy tenemos. Yo creo que con esos recursos de base que hay, y con el acceso a energía renovable, con el acceso a recursos predecibles, siempre suficientes, porque yo creo que no debemos olvidar que cuando hablo de autosuficiencia conectada estamos hablando de tres principios. Estamos hablando de eficacia, o sea, hacer lo que necesitamos; eficiencia, hacerlo con el mínimo de recursos; y suficiencia, quiere decir no pasarse ni en las producciones ni en los consumos. Yo digo siempre la doctrina Mota, de José Mota, que es el principio de eficacia, que es: si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. Segundo, el de eficiencia, las gallinas que entran por las que salen. Y el de suficiencia, que es muy importante: no quiero que me lo mejores, igualamelo. Luego, por tanto, lo que queremos muchas veces es tener un progreso suficiente y además que llegue a todos. Y por eso digo lo de autosuficiencia conectada. Debemos generar nodos, municipios, etcétera, que puedan hablar unos con otros en igualdad de circunstancias, que no sean unos más que otros, porque llegando a la energía, llegando al agua, llegando a la información, todos los municipios pueden ser, manteniendo su identidad, suficientes como para poder hablar igual a igual y generar recursos buenos para la zona, para los ciudadanos que viven allí. No hay que vivir para el de fuera, hay que vivir para los de dentro. Y eso apela también al turismo, que es un tema que algún día habrá que hablar, de cómo adecuar el turismo a estas nuevas realidades.
Bueno, pues nos ha encantado, nos vamos a ir de aquí fascinados, sobre todo por esos conceptos que nos ha aportado, por ver todo el trabajo tan interesante que están haciendo aquí, por frases. Sabemos que usted no es de aquí, vino de Aragón a la región de Murcia. Preguntarle si qué le ha enamorado, o si se ha enamorado de la región de Murcia, creo que está de sobra, porque creo que lo ha dejado bien claro, con frases como: la región de Murcia puede producir lo que quiera, con energía y con agua. Yo creo que ha quedado suficientemente claro, y nos vamos a ir de aquí, pues lo decíamos, fascinados por todo lo que estamos viendo en esta finca del Castillo de Chuecos. Domingo Jiménez Beltrán es el presidente de esta fundación. Le damos las gracias por habernos atendido, por habernos recibido, por habernos dado todo este paseo, que ojalá los oyentes, es difícil en la radio, pero ojalá pudiéramos transmitir todas estas sensaciones que estamos teniendo aquí ahora mismo en cuanto a la vegetación, la biodiversidad, la fauna, los cultivos que hay por esta zona, y le deseamos lo mejor. Vamos a seguir muy de cerca todos los trabajos que hagan aquí, porque creo que merece la pena.
Muchas gracias, Lázaro, y si esta finca decimos que es fascinante, es que la región de Murcia es fascinante y puede ser mucho más fascinante. Lo que hace falta es que los murcianos, incluidos los murcianos de adopción, nos lo creamos y nos montemos ese futuro que bien se merece la región de Murcia y los murcianos.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Muchas gracias.